y qué dice el propio Banco República. Vamos a preguntárselo al economista Fernando Caloya, presidente del directorio. Caloya, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Usted sí confirma ese número que manejaban los dirigentes de AEBU? ¿Hay 50.000 cheques por acreditar que equivalen a 240 millones de dólares?
No, tengo la misma posición que el economista de Brum. No tengo una información precisa al respecto. En general, AEBU ha tomado una actitud de denunciar públicamente la gravedad de las propias consecuencias de sus medidas, ¿no? Anunciaba que los cajeros iban a quedar sin dinero, ahora que hay 50.000 cheques, digamos, yo creo que es parte de esa de esa nueva modalidad de conflicto que está usando AEBU, que es atentar contra el funcionamiento de los bancos.
Atentar contra el funcionamiento de los bancos, dice usted. En estas semanas en las que ha durado el conflicto, cada tanto usted sale a los medios utilizando terminología muy fuerte, ¿no?
No es fuerte, discúlpeme, no es fuerte. Es el conflicto, según me decían, más largo en la historia del sistema bancario.
¿El más largo?
Sí. ¿A usted le parece que es razonable? Primer cosa. Segundo elemento. Se ha atentado contra los pagos de los propios jubilados bancarios. Se ha dejado de funcionar nuestro departamento de tecnología en momentos claves, imposibilitando el pago, por ejemplo, de 250.000 jubilaciones. Se ha dicho en este fin de semana, los cajeros es posible que no tengan dinero, tengan cuidado, generando alerta en la población, justamente el fin de semana en que se pagaban ese monto de jubilaciones. Pero simultáneamente, a la gente que repone el dinero en el cajero, se le dice, ustedes pagan, pero no en horas extras. Y los que hacen horas extras son los choferes de los blindados que llevan a esos cajeros a reponer dinero. Es todo un conjunto de actitudes atentatorias contra el funcionamiento del sistema bancario y en particular sobre el Banco de la República. Y le voy a decir la verdad, cuyas repercusiones son difíciles de evaluar a largo plazo, porque hoy estamos viendo lo que nos pasa hoy, cuántos cheques hay hoy. Pero la historia del Banco de la República se construyó en 111 años y por lo tanto se va a construir en los años futuros, y yo quiero saber cuál va a ser las repercusiones en términos de clientes.
A ver, en cuanto...
Sí. Le digo otro ejemplo. Hace poco habíamos concedido un crédito muy importante para el cultivo de un cereal, ¿sí? Más de 10.000 hectáreas. Y ese crédito se denunció en un volante sindical. Eso repercutió que el cliente renunció a su financiamiento y nos dijo, mire, la verdad no tengo intenciones de ningún tipo en que el crédito que ustedes me conceden salga en un volante gremial. Por lo tanto, muchas gracias, pero me voy a trabajar a otro banco. Digo, ese tipo de hechos son terribles para el funcionamiento de un banco que apoya su actividad básicamente en la confianza y en el secreto administrativo de sus operaciones. Entonces digo, si eso no son atentados continuos al Banco República en particular, ¿no? Porque además es un banco del Estado, quiero recordarlo, porque cuando se pide la estatización de la banca, es un banco del Estado esto también, ¿no? Entonces, si eso no son atentatorios contra el funcionamiento del sistema bancario y en particular del Banco de la República, digo que lo es, ¿no?
Yendo a la explicación en términos prácticos, porque no sé si todos los oyentes están bien compenetrados de cómo funciona la Cámara Compensadora de Cheques. Allí, ¿cuál es exactamente la distorsión? ¿Qué es lo que le está pasando al Banco República en la Cámara Compensadora de Cheques?
Y sencillamente que los clientes del Banco de la República que tienen cheques contra otros bancos no los pueden cobrar, y los clientes de otros bancos que tienen cheques contra clientes del Banco de la República tampoco lo pueden cobrar.
Porque la Cámara Compensadora de Cheques funciona, pero no van los representantes del BROU.
Exactamente. Ajá. Entonces, obviamente, el perjuicio que tiene el Banco de la República por todo eso es que la gente deja de preferir el Banco de la República como banco para operar. Imagínese, un banco que no puede dar confianza a toda su operativa financiera es un banco que uno no puede operar, digo, es natural que sea así de parte de los clientes. Entonces, digo, eso atenta, obviamente, contra la estabilidad del banco a largo plazo, sin duda. Digo, ya está hecho el daño. Ahora, bueno, hay que esperar las consecuencias.
Usted habla del perjuicio para la institución Banco República, pero ¿qué pasa con los clientes del Banco República? Tengo acá algunos mensajes de oyentes, por ejemplo, este dice, a los clientes del Banco República nos cobran sobregiros porque no tenemos acreditados los depósitos. Eso dice un oyente. Otro, el BROU me va a devolver los intereses de mi cuenta sobregirada. Otro, el BROU me va a devolver... las preguntas van todas por el mismo lado, ¿no?
No, es lo que le decía, o sea, se está afectando al Banco de la República esencialmente en su relación con sus clientes. Y lo que yo le decía, que es lo más importante...
Pero necesariamente el banco tiene que cobrar esos sobregiros en esta situación tan particular.
Lo que sucede es que no es que uno cobre estrictamente el sobregiro, es que uno no sabe si el cliente está o no sobregirado, porque yo no lo sé eso, ¿me entiende? Sí. Ese es el problema central, o sea, si yo supiese que es un problema estrictamente puntual, uno lo puede resolver, pero digo, un cliente tira un cheque y uno dice, bueno, ¿le vendrá un crédito del otro banco o no? Y además, imagínese, digo, los cientos de miles de clientes que tiene la República, ¿no? Entonces, tampoco uno puede tomar medidas genéricas porque, como decía la nota periodística, aquí estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares, digo, y uno no sabe la magnitud del problema que hay detrás de todas estas medidas gremiales.
Claro, pero pensando en los clientes, ¿hay alguna manera de compensarles después estos inconvenientes?
Y,
una vez que se haga... digamos, la entrada y la salida de los cheques, con retroactividad, y una vez que quede claro si estaban o no estaban sobregirados, no sé, pienso, ¿hay alguna manera de corregir los intereses
duda,
que se han cobrado?
Sin duda, no se tomó ninguna decisión al respecto, sin duda vamos a tomar algo, por ejemplo, en el manejo de los cajeros, cuando estaban esas alarmas públicas que no iba a haber dinero, bueno, se anunció que el costo por operar en los cajeros de Banred, o sea, la línea de cajeros de la banca privada, iba a ser nulo mientras existían ese tipo de medidas. O sea, en general se trata de compensar a nuestros clientes por el perjuicio. Pero le digo el aspecto esencial. Aquí no estamos hablando de costos económicos directos de estas medidas, que me parece que no son los importantes. Aunque el banco no le cobre sobregiros a nadie durante todo este periodo, no estamos hablando de que ese sea el problema esencial. El problema esencial es la reputación Banco República. Ese es el problema esencial. O sea, estamos perdiendo reputación en el mercado y eso es algo que se percibe no hoy, ni mañana, ni el año que viene, sino a largo plazo, ¿no? ¿Por qué un cliente nos va a preferir?
Hablando de inconvenientes para el Banco República en estas semanas, veía la información que salió ayer en Búsqueda en la Tapa, que dice que ustedes dispusieron una investigación administrativa para determinar quiénes fueron los responsables de un incidente ocurrido durante un día de paro en el marco del conflicto sindical en la banca pública, un incidente que causó un problema irreversible en sus equipos informáticos centrales. ¿Qué es exactamente lo que pasó?
La descripción es correcta. Lo que pasó fue que el día 19 de octubre, de esos paros en que los funcionarios trabajaban 4 horas, dos o tres horas y no trabajaban 4, o sea que era una distorsión muy importante, prácticamente no se trabajó ese día, a las 20:10 se procesó un cambio en los parámetros de nuestro computador central, por lo cual...
alguien procesó un cambio.
Sí, por supuesto, digo, eso es un cambio muy importante, un cambio que está restringido a muy poca gente y es un cambio que es alertado por el computador central, le dice, cuidado, esto es irreversible, si usted da este paso no tiene marcha atrás, no puede volver a la situación pasada. Bueno, se hizo igualmente, ninguna de las personas que tenían facultades para hacerlo denunció haber hecho ese cambio o haber trabajado con esos parámetros ese día, con lo cual se descarta un error operativo, accidental. Y eso implicó que 50 dependencias quedaran sin comunicación con la Casa Central, o sea, que cerraran sus puertas directamente. Lo único a favor...
¿Cuánto tiempo duró esa situación?
Claro, le explico, porque lo único a favor que tuvo es que esa caída de las 50 dependencias, por alguna razón que jugó a favor nuestro, no se hizo en el mismo día, sino que fue gradual. Primero se cayeron 2, después 5, después 10, Con lo cual, cuando se cayeron las primeras dos, empezamos a averiguar qué había pasado. En Uruguay no hubo quien nos diera una respuesta, consultamos a Argentina, en Argentina nos dijeron exactamente lo que había sucedido, han cambiado los parámetros. Y esto es irreversible, y nos dijeron nosotros no podemos resolverlo. Dice, bueno, entonces de ahí se disparó un requerimiento hacia los Estados Unidos para saber si nos podían ayudar al respecto. En eso tengo que agradecer la empresa Microsoft, que es la que realizó toda esa tarea, digamos, de ayudarnos a resolver esa problemática. Y por suerte, poco tiempo después, vino una alternativa desde Estados Unidos para que la probáramos a ver si funcionaba. Y bueno, y efectivamente funcionó. Pero
lo que queda por averiguar es qué fue lo que pasó. ¿Ustedes manejan efectivamente que una de las posibilidades es que haya sido un atentado?
Sin duda, es decir, lo descarto, es decir, se descartaron todas las otras opciones, digo, esto tiene un mes ya, ¿no? Se descartaron todas estas opciones, hemos hecho consultas con empresas internacionales, digo, todos ratifican que efectivamente sucedió algo deliberado.
Ajá.
Con un perjuicio que se logró evitar, pero hubiera sido terrible para el banco, porque hubieran cerrado todas las dependencias de Montevideo y algunas dependencias del interior por semanas o meses. Usted se imagina lo que puede ser en este momento, cerrar a un fin de mes el pago de las jubilaciones en Montevideo.
O sea, para ustedes,
es el lugar donde operar.
Para ustedes fue un atentado. Lo que no está claro es quién lo llevó adelante.
No está
y qué
claro.
Vinculación pudo tener con el conflicto, con AEU, etcétera.
Claro, yo quiero, eso lo resalto y lo quiero decir siempre. Descarto totalmente que AEBU como institución esté atrás de esto, pero lo descarto por unas razones subjetivas y objetivas. Subjetivas porque conozco, son en cierta forma mis amigos, por más que me pasaron al Tribunal de Disciplina, y sé cómo se comporta AEBU históricamente en casos de este tipo. Y objetivamente, porque en el mes de noviembre nosotros teníamos problemas con nuestro viejo computador central, teníamos un computador nuevo adquirido desde el mes de mayo y necesitábamos incorporarlo para que pudiera seguir funcionando el banco con niveles de eficiencia adecuados, y en el mes de noviembre AEBU autorizó el cambio del computador, o sea que es incompatible entonces que esa decisión sea, digamos, de alguna manera imputada a AEBU, de ninguna manera, ¿no? A AEBU, más allá de las medidas gremiales que uno puede discrepar o no con lo que hace, no está atrás de acciones de este tipo.
¿Cuándo se conocerá el resultado de la investigación?
El asunto es que se fueron acotando, digamos, la cantidad de personas que pudieran haber actuado en ese momento. Se acotó la posibilidad de que pudiera ser una acción que proviniera desde fuera del banco, porque la gente con clave puede actuar desde cualquier computador. Es una acción que se hizo desde dentro del banco ese día. Ese día es un día de paro, no todo el mundo estaba trabajando, mucho menos a las 8:10, por lo tanto se está acotando el círculo de personas que pueden haber tenido responsabilidad en ese hecho, y espero poder tener una respuesta cierta para dar también una respuesta ejemplarizante con respecto a ese tipo de acciones.
Dos preguntas para respuestas muy breves, porque el tiempo se nos fue, economista Calogia. La primera, nos marcan desde la audiencia, volviendo al conflicto en sí, que no se está teniendo en cuenta o no se está comentando el impacto que este conflicto tiene en el comercio exterior. ¿Qué dice usted al respecto? El conflicto del Banco República afecta al comercio exterior, ya que los pagos se hacen por allí, dice Horacio del Cordón.
Sí, más allá de los paros que pueden afectar ese desempeño, no hay nada específico contra esos pagos, ¿no? Obviamente, como hay paros todos los días, todo el banco está afectado en su funcionamiento, no estrictamente el clearing, ¿no? O sea, no se olvide que son paros perlados, o sea que para una sección, un departamento o una dependencia día por medio, todos los días. Entonces, obviamente, se afecta a todo el funcionamiento del banco. Pero no conozco ninguna medida que haya afectado específicamente eso, para distorsionar ese sector puntualmente, ¿no?
Y la última, también viene desde la audiencia, son varios mensajes consultando por qué no se decreta servicio esencial en el sistema financiero y en el Banco República en particular.
Sí, usted sabe que No tengo experiencia en esa materia, usted me sabrá disculpar, pero digo, creo que es una decisión del Poder Ejecutivo y no tengo experiencia.
¿Ustedes lo han solicitado?
Nosotros no hemos solicitado el servicio esencial, creo que esto está además, digamos, manejado a nivel global del Poder Ejecutivo, porque de hecho la negociación salarial no es una negociación con el Banco República, es con los bancos oficiales, donde usted recuerda participó en la última reunión en que estuvo antes de viajar el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Rubio, participó de esa reunión, o sea que obviamente hay hasta un ministro, casi un ministro, en esas reuniones, o sea que el Poder Ejecutivo está totalmente al tanto de lo que sucede en este conflicto.
Economista Fernando Calovia, presidente del Banco República, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Gracias a ustedes, hasta luego.